En Radio Sefarad, el reportaje.
Por los justos entre las naciones que arriesgaron sus vidas para salvar a los perseguidos, doña Ángela Sanz Briz.
Los justos españoles.
Yad Vashem declaró justo entre las naciones a dos españoles, Ángel Sanz Briz y José Ruiz Santaella. Gloria Sanz Briz, una de las hijas de ese embajador español en Budapest, que arriesgó más que su vida para salvar a los judíos amenazados por el régimen nazi, nos habla de su padre.
Ángela, ¿cómo definirías a tu padre?
Pues mira, yo a mi padre le definiría como un hombre muy inteligente, muy generoso, siempre pendiente de su carrera y sirviendo a España, y aparte de eso, muy buen conversador, muy divertido, muy guapo, muchas cosas.
¿Y cómo te lo imaginas en aquella Budapest en la que salvó a tanta gente?
Pues mira, me lo imagino como era, que era un hombre recién casado, de 32 años, o sea que bastante joven, que llegó a un país, estaba en Europa, que estaba en guerra, llegó, y Budapest no estaba mal porque las circunstancias políticas no habían permitido que los alemanes se metieran de lleno en Hungría, pero en fin, esto, se empezaban a oír cosas y se vivía un mundo muy complicado. Y de repente ya pues cambió la situación política, los alemanes tomaron mucho más fuerza y posesión de Hungría, y entonces él empezó a ver el horror de la guerra, el horror de la persecución a los judíos, y como hombre tremendamente buena persona y justo además, pues hizo todo lo que pudo por intentar salvar la situación.
Aún a riesgo de muchísimas cosas.
Pues mira, a riesgo de su vida, desde luego, a riesgo de su carrera y a riesgo de, desde luego, de su integridad física y de todo, y también siendo sumamente generoso con el dinero, porque todo lo que hizo lo financió él mismo con su dinero.
Ángela, tu hermana Pilar nos ha comentado que vuestro padre no hablaba casi del tema, que no presumía, no alardeaba, no quería, no buscaba el reconocimiento, ¿no?
No, para nada. Mira, él siempre decía que había cumplido con su obligación y que había hecho lo que tenía que hacer y lo que hacía cualquier persona bien nacida, y no le daba ninguna importancia, y desde luego no tuvo ningún reconocimiento oficial porque España no tenía relaciones diplomáticas con Israel, y lo que sí tuvo es muchísimo reconocimiento privado, es decir, le llamaban, le escribían, le iban a ver judíos de todas partes, y nosotros también, siempre que muchas veces nos hemos encontrado con gente que al oír el nombre Sanz Briz nos han preguntado qué éramos de Ángel Sanz Briz, y nos han hablado maravillas de mi padre.
Eso tiene que ser muy emocionante, Ángela.
Muy emocionante.
¿Recuerdas que él hablara de alguien en concreto? ¿Alguna de estas visitas de las que nos hablas te ha quedado alguna imagen a ti, o
no,
tu padre os comentó algo?
No, mira, era una cosa que sabíamos que había, ¿sabes? Los judíos iban a ver a papá y le iban a hablar, pero no así, no te puedo contar nada en concreto ni ninguna anécdota en particular de eso.
España en la vida de tu padre no le reconoció, no reconoció lo que había hecho oficialmente, no tuvo ninguna medalla, no hay ninguna calle a su nombre, pero Yad Vashem sí quiso,
sí,
de alguna manera reconocerlo, su labor.
En cuanto España tuvo relaciones diplomáticas con Israel, inmediatamente llamaron a mi madre y le dijeron que ya desde el año 44 a mi padre le habían dado el título de justo de las naciones, y ya se lo habían dado. Lo que pasa es que no nos lo dijeron, no se lo comunicaron, porque no teníamos relaciones y él era un diplomático español, y entonces desde ese momento ya constantemente ha habido homenajes y agradecimientos, y en Budapest también le han puesto una placa conmemorativa en uno de los pisos que él alquiló para salvar gente, y en el Congreso de Budapest le dieron una medalla a mi madre, o sea que ha habido todo tipo de homenajes.
¿Cómo recordaba tu madre también esa época? Porque se habla de tu padre, pero tu madre también tuvo que estar implicada.
Para mi madre muy complicado, muy duro, muy difícil, porque ella estaba recién casada y además, pues claro, era una chica joven. Llegó a Budapest, que fue el primer puesto que tuvo de casada. Tuvo a su primera hija, Adela, mi hermana mayor nació ahí. Y bueno, luego la cosa se empezó a poner cada vez peor y ella estaba embarazada de Paloma, mi hermana, que es la segunda, y mi padre la sacó a mi madre, a mi hermana, y la sacó de Hungría y se las llevó a España y las dejó en la frontera de Francia con España y él se volvió.
Él se volvió incluso cuando ya el gobierno español le reclamó que volviera, que abandonara la embajada, él siguió todavía 15 días intentando seguir salvando gente.
Sí, él se quedó hasta que ya no le quedó más remedio que irse porque estaban los rusos a punto de entrar en Budapest. Y eso para un diplomático español después de nuestra guerra era un peligro, vamos, muerte segura. Y entonces él se quedó hasta el ultimísimo momento, porque claro, cuanto más se quedaba, más salvoconductos daba, más gente metía en los pisos que había alquilado y más podía hacer.
No solamente salvó sefardíes, salvó a toda la gente que pudo, sí. A todos los judíos, utilizando todo tipo de argucias y de... Fue muy inteligente, sí. Además de valiente.
Exacto, porque bueno, sefardíes en esa zona de Europa no hay prácticamente. Me parece que encontró como a 6 familias o algo así. Entonces, pues nada, él pedía, animaba que le dijeran que tenían algo que ver con España, que dijeran que tenían un pariente o cualquier cosa, porque cualquier disculpa era buena, cualquier palabra en español o lo que sea. Y además a él los alemanes le habían dado permiso para emitir 200 salvoconductos. Y entonces emitió, para empezar, los hizo familiares en vez de personales. Y luego, cuando ya lo había hecho, empezó con el abecedario, el 200A, el 200B, el 100A, el 100B, el 100, claro, eso multiplica muchísimo. Hay documentados 5.000 personas documentadas que tenían salvoconducto.
Parece mentira que los españoles seamos así, ¿no? Por ejemplo, la lista de Schindler. Schindler salvó a muchísimas menos personas que tu padre. Es importante, aunque solo salvar a una persona, ¿no?
Claro.
Pero los españoles parece que siempre vamos con retraso y que no sabemos reivindicar a nuestros,
pues sí,
a los hombres que han hecho y a las mujeres que han salvado a la humanidad de alguna manera.
Tienes razón, pero eso pues lo tendrá que promover quien lo tenga que promover. No sé, nosotros estamos orgullosísimos de él. Él desde luego no lo hizo para nada buscando reconocimiento, de hecho nunca lo tuvo, y ya solo saber lo que había hecho pues ya le daba satisfacción, y a nosotros pues también, aunque nos encantaría desde luego que tuviera más reconocimiento en España, porque desde luego en el extranjero tiene bastante reconocimiento.
¿Cómo crees que viviría él esos homenajes si pudiera estar entre nosotros?
Pues yo creo que viviría los homenajes muy contento y muy orgulloso, y muy contento de ver que su labor había sido reconocida, y nos contaría unas cosas interesantísimas de todo lo que pasó, que se han ido con él a la tumba.
¿No dejó ningún diario?
No, desgraciadamente no dejó. Mi padre se murió 2 meses antes de jubilarse. Siempre pensamos que cuando hubiera estado jubilado, seguramente a lo mejor iba a escribir sus memorias, que hubieran sido interesantísimas, no cabe duda. Pero se murió de cáncer estando de embajador en el Vaticano y bueno, no le llegó el momento.
Ángela, ¿y cómo es la familia Sanfrid? Háblanos un poco de vosotros.
Pues mira, nosotros, está nuestra madre, somos 5 hermanos, 4 hermanas y un hermano que es el más pequeño, y 22 nietos me parece y 9 bisnietos. Y bueno, pues yo creo que somos una familia normal. Hemos vivido, mientras que estábamos solteros, todos con nuestros padres en el extranjero. Y no, yo creo que somos normales y corrientes.
Pero una familia que se puede sentir orgullosa de su patriarca, ¿verdad?
Muy, muy orgullosa de nuestro patriarca. Y además yo creo que nos ha marcado mucho él en las cosas que nos decía. Y no sé, yo creo que estamos muy, muy, muy orgullosos y muy marcados con nuestro padre, para bien.
¿Y tenéis una especial vinculación con el mundo judío por lo que hizo tu padre?
Pues no, la verdad, muchísima simpatía y bueno, y por supuesto siempre nos vemos ahora bastante a menudo con en ocasión de todos estos homenajes y los recuerdos que hay a mi padre, pero por lo demás pues lo normal.
Supongo que a la familia Sanfrid le emociona especialmente la instauración en España del Día en Memoria del Holocausto y de los crímenes contra la humanidad.
Pues es una cosa que está muy bien, era una una cosa pendiente, ¿no? Un asunto pendiente de conmemorar esto, porque fue un momento de la historia tan brutal y tan dura para tantísima gente que sí que nos emociona pensar que ya se va a reconocer.
Ángela, ¿tenéis contacto con otras familias y otros diplomáticos que también ayudaron a salvar a muchas personas?
Pues mira, no tenemos contacto con otras familias y otros diplomáticos, porque date cuenta que nuestro padre se murió hace 25 años, es mucho tiempo, que hasta que entonces no se hablaba nada del tema, que ya todos estos señores que hacían todo esto, que vivieron todo esto, ya o han muerto o son muy 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 mayores. Entonces, pues no tenemos contacto con nadie, la verdad.
¿Con qué frase que te haya podido decir tu padre o qué recuerdo de tu padre te quedas?
Pues con el recuerdo de un hombre bueno, justo y muy inteligente.
Las personas a las que auxilió, los descendientes de estos salvados, su propia familia y libros como Un español frente al holocausto de Diego Carcedo dejan testimonio de lo que hizo Sanz Briz a favor de la humanidad. En España son aún pocos los que conocen su figura, pero son aún menos los que saben los nombres y qué hicieron otros españoles justos que también se merecen hoy nuestro homenaje.
Españoles frente al holocausto.
José Ruiz Santaella.
José Ruiz Santaella, ingeniero agrónomo, fue nombrado agregado de la Embajada de España en Alemania el 5 de septiembre de 1942. Desde su puesto arriesgó su vida en numerosas ocasiones para salvar a judíos perseguidos. Su heroica actividad humanitaria le valió el nombramiento de justo entre las naciones concedida por el Museo del Holocausto Yad Vashem.
Miguel Ángel Mugiro.
Miguel Ángel Mugiro era encargado de negocios de España en Budapest en marzo de 1944, cuando las tropas alemanas entran en Hungría. Mugiro se había mostrado muy crítico con el antisemitismo del gobierno húngaro. Sus despachos a Madrid denuncian las leyes excluyendo a los judíos de la vida económica, la obligación de llevar la Estrella de David y los distintivos amarillos, los saqueos de los negocios judíos e incluso las reacciones ante estos hechos del pueblo húngaro. Mugiro denuncia también los proyectos encaminados a aniquilar a los judíos en Hungría. Fue sustituido por Ángel Sanz Briz.
Julio Palencia.
Su posición clara y decidida le valió el epíteto de el amigo de los judíos en la correspondencia alemana. En efecto, Palencia llegó a desafiar abiertamente a las autoridades nazis, oponiéndose a la ejecución de un judío búlgaro, León Arié, apelando directamente al embajador alemán en Sofía para denunciar estos atropellos, y en fin, logrando que los tribunales búlgaros le autorizasen a adoptar al hijo y a la hija de Arié, a cuya madre alojó en la residencia oficial y protegió con un pasaporte diplomático español.
José Rojas y Moreno.
José Rojas llegó a Bucarest en 1941, denunciando desde el primer momento la política de persecución de los judíos y adoptando actitudes enérgicas en casos concretos para oponerse a las deportaciones y tratando en todo momento de mejorar las difíciles condiciones de vida de los judíos, con iniciativas tan curiosas como la confección de carteles que fueron colocados a la entrada de 300 casas de familias judías con la leyenda "Aquí vive un español".
Bernardo Roland Miota.
Bernardo Roland, cónsul general en París desde 1939, se distinguió por su decidida defensa de los judíos, enfrentándose en algunas ocasiones a su embajador, José Félix Lequerica, tras la adopción por el gobierno de Vichy del Statut de Juif por el que se distinguía a los judíos del resto de la población, imponiéndoles todo tipo de prohibiciones, Roland concentró sus esfuerzos en evitar la confiscación de los bienes de los judíos.
Sebastián Romero Radigales.
Romero Radigales desarrolló una frenética actividad para lograr la evacuación de los miembros de la comunidad judía sefardí de Salónica, llegando a adoptar iniciativas sin instrucciones de Madrid, a resultas de las cuales logró la evacuación en un tren militar italiano de 150 de las 510 personas incluidas en la lista.
Ángel Sanz Brito.
José Ruiz Santaella.
Miguel Ángel Mugiro.
Julio Palencia.
José Rojas y Moreno.
Bernardo Roland Miota.
Sebastián Romero Radigales.
Son estos los justos entre los españoles. Para ellos, nuestra admiración y homenaje.